Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, ¿cómo están? Son las 20 horas, cae la noche sobre Buenos Aires, cae sobre el asfalto y cae sobre la tierra.
Vamos.
Y acá estamos con Sebastián Tamashiro, de quien escucharon esa voz, haciendo este programa en su noveno año consecutivo al aire por Radio UBA. ¿Qué tal, Seba?
No me pude aguantar la emoción de todas estas palabras. Gracias por permitirme estar acá con vos. Gracias a Lea y gracias a las personas que están del otro lado.
Salió poética dentro, ¿no?
De una. ¿Qué tenemos en el programa de hoy, Pablo?
Hoy nos vamos a comunicar con Daniel Miralles, que es docente de la Cátedra de Cerealicultura e investigador del CONICET, quien nos va a dar su visión respecto a la campaña triguera que ya se está desarrollando en nuestro país. Y en la segunda parte del programa vamos a comunicarnos con Germán Baldi, que es docente de nuestra Escuela para Graduados Alberto Soriano, de nuestra facultad, que es investigador del CONICET y también del Instituto de Matemática Aplicada de San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis. Genial. Y con Germán vamos a hablar, vamos a ponernos al día un poco acerca del estado de la conservación de la naturaleza en nuestro país en particular, pero también en Sudamérica y en el mundo.
Uf, muy interesante. Aparte de dos personas que siempre están con nosotros, ¿no? Nos dan mucha actualidad.
Tal cual. Siempre volvemos a Germán y a Daniel. Así que, presentado el programa, vamos un poco de música y ya volvemos.
Feeling like a winner. I feel like a winner. I feel like
bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Miralles, que es docente de la Cátedra de Cerealicultura de nuestra facultad y también es investigador del CONICET. Y vamos a hablar con él acerca de la campaña triguera que ya está en marcha en nuestro país. Hola, Daniel.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto tenerte en Sobre la Tierra nuevamente.
Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar del programa.
Y para empezar, a nosotros nos gustaría saber, ante esta nueva campaña, ¿no?, que por lo que entiendo parece que existe optimismo, ¿no?, ¿qué precisiones podrías realizar desde tu óptica?
Sí, tal como vos comentás, indudablemente existe un optimismo porque este año se prevé más o menos un aumento de entre el 15 y el 18% en el área sembrada respecto del año anterior, con lo cual estaríamos superando las 6 millones de hectáreas, suerte este año. Así que hemos vuelto a los mejores escenarios en términos de volumen, o mejor dicho, de área sembrada del trigo de hace unos años. Así que una campaña con expectativas, lo que se traduce en un aumento del área sembrada del cultivo.
Una consulta, Daniel, vos el año pasado nos contaste que el aumento de la superficie de trigo se daba a costas de la superficie de la cebada. ¿Este año va a pasar lo mismo?
Y un poco, en realidad, la superficie de cebada está estabilizada. Aumenta muy, pero muy poquito. El cultivo se concentró más en la zona sudeste y algo en el norte de Buenos Aires, donde las compañías tienen las malterías. Y lo que ha aumentado es la expectativa para el cultivo de trigo, ¿no? Lo cual, en resumen, lo que aumenta es la proporción de los cultivos de fina, lo que llamamos los cultivos invernales en general, que más allá de que aumente uno u otro, lo más importante es que aumentó la superficie, y eso implica que aumenta la proporción de las gramíneas dentro de las rotaciones de los cultivos, de los esquemas de rotación del productor, lo cual es una muy buena noticia para evitar lo que por muchos años estuvimos hablando, y ustedes también, sobre la famosa sojización. Hoy tenemos una mayor diversidad de cultivos y eso se da principalmente por un incremento de los cultivos invernales, ¿no?
Claro, sí, cada vez pesa más el tema de incorporar más cultivos en las rotaciones, hacer otro tipo de rotaciones.
Exactamente, y de hecho, el incremento de superficie destinado a trigo va a ir a grano, pero en muchos lugares podría funcionar perfectamente como un cultivo de servicios o como los famosos cultivos de cobertura o actualmente llamados cultivos de servicios, así que siempre es una buena noticia.
Bien. Y parece que, a diferencia del año pasado, arrancamos mayo-junio con buena cantidad de agua en el perfil, en general.
Exacto, Pablo, es así. En general partimos ya de la campaña en el mes de mayo con buena cantidad de agua, así que eso es una buena noticia. El cultivo arranca con suelos en general, salvo algunas zonas que todavía tenía algunos resabios de excesos hídricos, con muy buen contenido, lo cual es un buen comienzo para el cultivo. Vamos a ver cómo sigue en el futuro la disponibilidad hídrica, ¿no? Esperemos que no tengamos problemas de exceso, hemos tenido en otras épocas.
Y con respecto a las enfermedades, porque el año pasado nos contaste que la roya amarilla estaba apareciendo un poco más, ¿no?, en las producciones. ¿Este año, con la humedad en el suelo, puede pasar algo similar?
Yo creo que la roya amarilla llegó para quedarse. Recuerdo en el último evento de A Todo Trigo invitamos a Jorge Dukowski de la Universidad de Davis en California, que nos contaba que la roya amarilla destruyó el 25% de la producción de trigo de toda California.
No.
Y en realidad, y Jorge en aquel momento, un investigador muy prestigioso argentino, ¿no?, que hace muchos años que está trabajando en Estados Unidos, nos contaba cómo ellos solucionaron ese tema con un apilamiento de genes de resistencia a roya amarilla. Y aquí en Argentina es una enfermedad que cuando todos nosotros estudiábamos nos decían que era una enfermedad de climas frescos y estaba más que nada restringida a zonas como el sur, sudeste o sudoeste. Y hoy la cepa que tenemos, una de las cepas más, digamos, es una cepa que tiene una adaptación muy importante, una cepa que se llama Warrior, tiene una adaptación muy importante a climas tanto frescos como más cálidos, y entonces la vamos a encontrar desde el sur hasta el litoral, la enfermedad. Wow. Y eso hace que cada año tengamos una mayor incidencia y severidad de la roya amarilla, lo cual hay mucha preocupación en la Argentina. Se está trabajando en intentar darle o mejorar la tolerancia genética en el área del mejoramiento, y también, obviamente, hoy con los fitoterápicos buscar moléculas que tengan mayor efectividad que en el pasado. Pero todas las royas, la roya anaranjada, la roya amarilla y la roya negra, son muy complicadas, y hoy todas esas las tenemos en Argentina.
Interesante, pero bueno, qué bueno que se estén investigando. Y una cosa muy interesante que hablamos el año pasado también era que el stock internacional estaba bajando y que eso también tenía una gran influencia en el precio internacional. Este año, ¿cómo venimos de precio internacional para el trigo?
Yo creo que el precio internacional se ha mantenido más o menos similar al del año pasado. No tengo los últimos números para hablar con precisión de eso, pero hoy por hoy el precio del cultivo de trigo y la relación, que es lo que habíamos hablado el año pasado, precio de trigo producto, que en definitiva es lo que determina la capacidad que tiene el productor de tomar decisiones para fertilizar o para aplicar fitoterápicos o para aplicar distintas variables de manejo que implican costos por hectárea, son favorables. Okay. O sea que yo tengo una expectativa de que, igual que el año pasado, se utilice una mayor cantidad de insumos. Durante muchos años, creo que lo hablamos en otras oportunidades, teníamos trigos de muy bajo contenido de proteína, no por una cuestión genética, que fue uno de los puntos preocupantes que de alguna manera se difundieron como una preocupación, porque uno podría pensar que esos trigos de baja calidad porque no tenían proteína era consecuencia de que nuestra genética era de mala calidad, y eso no es así. Hemos tenido trigos de mala calidad producto de que la relación precio del trigo y productos era muy desfavorable, muy baja, y se hacían lo que llamábamos trigos baratos, sin aplicación de tecnología, sin fertilizantes, y cuando había años buenos se agudizaba el problema de la calidad, porque claro, se expresaba el rendimiento en el cultivo y teníamos un nitrógeno que se diluía, lo poco que había, se diluía en una gran cantidad de rendimiento. Entonces teníamos trigos de 8% de proteína, que son muy difíciles de comercializar luego en un mercado internacional cuando se pretende un precio razonable del cultivo. Yo creo que este año estamos mucho mejor y apuesto a que se maneje con mayor calidad, en el buen sentido, o mayor tecnología para obtener un trigo con rendimiento si acompaña el clima y de una calidad aceptable.
Claro. Daniel, ¿nos esperás un minuto que vamos a un corte?
¿Cómo no?
segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos hablando con Daniel Miralles, que está en comunicación con nosotros, docente de la Cátedra de Cierre y Agricultura de la Facultad, también investigador del CONICET, y seguimos tratando el tema de la campaña triguera. Sebastián, en el corte veníamos hablando y vos quedaste con una pregunta colgada del primer bloque.
Sí, porque recién cuando nos fuimos del bloque anterior estábamos hablando de que el trigo argentino tenía algo así como un 8% de proteínas, y para que nosotros y la audiencia sepa, ¿qué porcentaje pide generalmente en los otros mercados internacionales?
Mira, Sebastián, en lo que uno trata de buscar son niveles de proteína de 10% para arriba, que es lo que de alguna manera más marca el estándar como un valor neutro para evitar penalizaciones por debajo de ese valor. En definitiva, cuanto más contenido de proteína, que es una sola de las variables comerciales e industriales que uno puede, que digamos que estamos nombrando, uno lo ideal sería tener valores de proteína a nivel nacional medios de 10% para arriba. Si bien la proteína no es el único reaseguro de la calidad industrial del trigo que se destina a panificación, es un valor importante tanto para la comercialización interna por parte del productor, que tiene penalizaciones y bonificaciones por encima de ese valor del 10%, y además, cuanto más contenido de proteína, el valor de ese trigo se incrementa en el mercado internacional. Pero una aclaración que es importante es que uno, digamos, puede discriminar en lo que es calidad comercial y calidad industrial. La calidad comercial tiene que ver con una serie de parámetros, uno de ellos la proteína, pero también tiene que ver con el tamaño del grano, el peso hectolítrico, si el grano está dañado, si tiene insectos, etcétera. Y la calidad comercial está dada por una serie de parámetros que hacen a la calidad de la masa, o sea, esa harina que va a ir al amasado para panificación, que tiene que ver con parámetros alveográficos, que lo demanda los países europeos, con otros parámetros que se llaman farinográficos, que lo demanda Brasil, por ejemplo. Y en esa calidad industrial, el cultivar que uno siembra, la variedad que uno siembra, es clave. Por eso, en Argentina existe una clasificación, una discriminación por calidad, donde tenemos trigos de calidad 1, del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3, que son calidades que se le asigna, o sea, el grupo de calidad se le asigna al material cuando se le inscribe en el INACE. Uh-huh. Es decir, la Comisión Asesora de Cereales de Invierno del INACE, con un legajo, con un protocolo extenso, el semillero que desea inscribir un nuevo material, en ese se evalúan una serie de parámetros y se lo califica, se decide si se va a inscribir o no, y si se inscribe, en ese momento se lo califica como de grupo 1, 2 y 3. Y luego cuando entra nuestra red de ensayos territoriales de Argentina, luego de 2 años se lo vuelve a reclasificar, a ver si era correcto o no el estatus que le dio la comisión. Entonces, en resumen, lo que hoy tenemos son trigos, si uno entra, esto es libre, puede entrar, es para todo público, puede entrar a la página del INACE, pone grupos de calidad en trigo, y va a encontrar que hay, no recuerdo la cantidad exactamente, pero cerca de unos 20 materiales del grupo 1, unos 40 materiales o 38 materiales del grupo 2 y otros 15 o 20 materiales del grupo 3. O sea que el productor puede elegir sembrar cualquiera de esos materiales de esos grupos.
Daniel,
para resumir un poco.
Claro. Y entre paréntesis, cuando uno habla de calidad y de puntualmente de porcentaje de proteína, ¿la mayor cantidad es de gluten o hay otras proteínas que entran en juego?
Muy buena pregunta, porque en realidad hay una estrecha relación entre gluten y proteína. En general, uno puede tratar de aumentar la proteína y de la mano de ese incremento de proteína va a incrementarse el gluten. Uh-huh. Pero lo que ocurre es que un material del grupo 3, que podríamos llamar de calidad pobre, uh-huh, en términos industriales, puede tener 15% de proteína y tener una calidad de masa, una calidad de amasado pésima. Uh-huh. Es decir, que por más que uno le aumente la proteína, si no acompaña las características genéticas del material, porque allí tienen que ver la proporción de esas proteínas, que se llaman gliadinas y gluteninas, que son las proteínas que forman el gluten, uh-huh, si esa proporción no es buena, está desbalanceada, voy a tener una calidad panadera, un pan de muy mala calidad. O sea que la proteína, que es lo que se paga en Argentina en definitiva, porque la calidad bien en Argentina está entendida como contenido de proteína en los granos, no es el único parámetro que define la calidad.
Claro.
Y en ese aspecto a mí me parece que es importante retomar ese tema, porque cuando uno mira tradicionalmente, históricamente, qué es lo que ha pasado con el cultivo de trigo, desde, vamos a poner, el 2014 en adelante, en el 2014 el 85% de todo lo que se exportaba se lo llevaba a Brasil.
Uh-huh.
Por lo cual casi que teníamos un monopolio de demanda de calidad, que era un solo país. En el 2018... Argentina exportó a 15 países diferentes. Entonces, el cliente que teníamos en el 2014, hoy es uno más, si bien es uno de los más importantes, es uno más de los 15 demandantes que demandan trigo argentino. Y la calidad no es la misma la que demandan todos los clientes. Entonces, es muy importante trabajar en ese aspecto de la calidad, viendo cómo cada uno de esos grupos de genotipos, de materiales, variedades que nombré antes, responden al manejo de la fertilización, de la fecha de siembra, etcétera, porque no todos responden de la misma manera. Entonces, la calidad es un ítem realmente complejo y tiene que ser estudiada desde el punto de vista académico y técnico para transferirlo a la producción. Ese me parece que es un mensaje importante que deberíamos dejar.
Y entonces, cuando uno inscribe el material y después hacen los ensayos, ¿la información que consigna es el de valor de proteína total?
No, es más complejo. Cuando yo, vamos a ponerle que una empresa X decide inscribir un nuevo material en la Argentina, presenta un legajo que tiene que ver con 3 años de ensayos experimentales en general. Esos ensayos se hacen en una misma localidad en diferentes años o en diferentes localidades en un mismo año, puede variar la metodología, y tiene que utilizar junto con ese material dos testigos diferentes al grupo de calidad que tiene la variedad que quiere inscribir. Entonces, esos testigos, que son otras variedades ya que están, digamos, aceptadas y difundidas por el INACE, el obtentor las tiene que obviamente sembrar en la misma fecha bajo la misma condición que su cultivar inédito que quiere inscribir. Una vez que realiza todo ese batería de ensayos, hay un legajo donde se le pide la duración del ciclo, las características del material, qué enfermedades ha tenido, obviamente los rendimientos, y toda una serie de parámetros de calidad comercial e industrial dados por que tienen que ser hechos en laboratorios autorizados por el gobierno nacional, en este caso por el INACE. Con toda esa información, la comisión decide dónde lo ubica, porque tiene los parámetros de comparación con los otros cultivares o con las otras variedades testigos. Lo que ocurre es que en esa condición de inscripción, en general, los materiales tienen una oferta nutricional buena, lo único que queda librado al azar es el propio clima. Entonces,
claro,
cuando se pone en la red, el ambiente o la fertilización cambian y ese material puede tener plasticidad diferente. O sea, puede, ante una fertilización pobre, puede seguir manteniendo sus cualidades, o ante una fertilización pobre puede perder esas cualidades,
claro,
que tuvo cuando se inscribió, que no tenía esa restricción de fertilización. Por eso es tan importante la red, nuestra red de ensayos, y por eso se reevalúa, para ver cómo el material responde al ambiente. Toda esa red, que hay una parte importante, piensen que son más de 30 materiales que se testean y otras 20 o 25 localidades por año, buena parte de todo ese material que se hace en 4 fechas de siembra, todos los materiales en muchos lugares del país, va a analizarse a través de la Cámara Arbitral de Bahía Blanca en términos de calidad industrial. Y esas redes hoy por hoy están subutilizadas en términos de análisis. Lo que tenemos que hacer desde el punto de vista académico es tomar eso y explotar esa información y evaluar cómo varía la calidad en interacción con el ambiente, que es lo más difícil de predecir, en definitiva.
Claro. Daniel, se nos acabó el tiempo de la entrevista. Pero bueno, como siempre es muy interesante y aparte es un lujo tenerte con nosotros, así que te agradecemos muchísimo que hayas estado en el programa y como siempre contamos con vos para otra entrevista.
Por supuesto, yo les agradezco mucho la invitación y muchas gracias.
Gracias, Daniel.
Hasta luego.
Chao, chao.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y estamos comunicados con Germán Baldi, que es docente de la Escuela para Graduados de nuestra facultad y además es investigador del CONICET y tiene base en la Universidad Nacional de San Luis. Y con él vamos a hablar acerca del estado de conservación prácticamente en todo el planeta, pero incluyendo obviamente a nuestro país, la Argentina. Hola, Germán.
Hola, Paula, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, acá frente a la computadora.
Gracias por comunicarte con nosotros desde tan lejos.
No, por favor, no hay problema.
Y además un amigo de la casa, creo que sos uno de los que estás en el top 10 de las notas.
Ah, sí, es mi tercera nota.
Es tu tercera nota en Sobre la Tierra.
Sí.
Bueno, para empezar y para contarle un poco a la audiencia acerca de ¿cómo te decidiste a profundizar tanto en este tema? Es decir, ¿vos venías trabajando en esto o ya o tenías otras líneas de investigación y estas en paralelo?
Yo tengo otra línea de investigación que es sobre el estado de conservación del Chaco, de la región chaqueña y de las Pampas. Pero me interesó profundizar sobre la distribución de áreas protegidas. Creo que es un tema que tengo en la mente desde hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Empezó mirando los mapas de rutas de Argentina que solo veía pocas áreas protegidas, pocas zonas verdes,
sí,
y todas en la región patagónica. Así que desde ese momento, cuando era chico, miraba mapas, me interesó saber sobre la distribución de áreas protegidas.
Y a partir de ahí te decidiste a investigar, pero ¿siempre trabajabas desde teledetección?
Desde teledetección y sistemas de información geográfica, sí.
Uh-huh.
Poco es lo que trabajo a campo. Básicamente, junto mapas, hago mapas y analizo patrones.
Claro.
Espaciales. Sí, así que, bueno, es una historia vieja esta de las áreas protegidas. Y aparte porque me gusta pasear por las áreas protegidas de la Argentina y donde voy ya fuera de la Argentina, ¿no?
Y entiendo
que todo nos gusta eso.
Claro, entiendo que te guste.
Sí, sí, sí.
Claro, igual en todo esto tampoco nos podemos olvidar, ¿no?, de la importancia de las áreas protegidas en un país como Argentina, ¿no?, que tiene tanta presión por la actividad privada primaria, ahí está, por la producción primaria.
Sí, sí, es un país además muy diverso. Tenemos todos los climas, todos los relieves y riqueza, mucha riqueza, fundamentalmente biológica y humana, ¿no?
Uh-huh. Y por ahí, metiéndonos un poco ya en lo que viene de esta publicación que reciente, ¿no?, que acabas de tener, en la que hablas respecto de la preservación de la naturaleza y distintos matices en cada caso, pero a nivel de Sudamérica, la que habíamos hablado en la nota, la otra anterior, la primera, tenía que ver con la Argentina, pero esta abarcas un poco más y te vas en tu análisis, profundizás tu análisis a Sudamérica, ¿no?
Sí.
Con países que tienen distintas presiones de conservación sobre sus recursos naturales, pero que también sufre esta cuestión de la expansión de la agricultura y el crecimiento demográfico. ¿Nos podrías poner un poco en tema al respecto a esta escala de Sudamérica?
En realidad, vos decís que tiene mucha presión demográfica. Tienen, por supuesto, zonas densamente pobladas, pero todavía es un territorio virgen y con buenas tierras, como decía Sebastián, para desarrollar actividades productivas, sobre todo agropecuarias, ¿no?
Claro, yo pensaba más que nada en la demanda de alimentos por el crecimiento de la población.
Sí, pero la demanda de alimentos es fundamentalmente externa. No sé cuántos millones, cuántos cientos de millones de habitantes podría alimentar a Argentina solamente, ¿no? Y lo mismo pasa en Brasil, en Uruguay, en Bolivia. Son países que tienen poblaciones de cientos de, o decenas de millones de habitantes, pero que producen alimentos para todo el mundo.
Claro.
Y hay una intensa presión por esos recursos todavía libres. Y ahí viene lo de la conservación de las áreas protegidas, por medio de áreas protegidas, que es como uno de los sistemas más eficaces para conservar la naturaleza. Hay una tasa de cambio muy alta en Sudamérica en el uso del suelo, en la cobertura del suelo, y parece ser que solo lo frenan las leyes y las áreas protegidas. ¿No?
Sí.
Bueno, es así se vincula mi trabajo con de áreas protegidas con trabajos anteriores sobre tasas de deforestación y demás. Las áreas protegidas son una de las herramientas más eficaces para preservar lo que está quedando. Y se está transformando muy rápidamente, como muchos sabrán.
¿Y cómo es que se decide la creación de un área protegida?
No sé si hay una respuesta para eso. Me parece que uno tiene que tratar de delimitar lo que son las motivaciones, o sea, fuerzas muy profundas que llevan a un gobierno o a un grupo de individuos a querer proteger un área, y después las fuerzas directas, que es la capacidad de un gobierno para proteger o comprar ese territorio si está en manos de privados, o efectivamente transformar a un pedazo de territorio en un área protegida. ¿Cómo se crean? Me parece que en algunos casos es por voluntades individuales. Por ejemplo, habrán escuchado hablar de la historia de Perito Moreno, sí, impulsando la creación del Parque Nacional del Sur, que después se transformó en Nahuel Huapi. Y después, más cercano en el tiempo, como individuos donan tierras para, como en el caso del Parque Nacional Murcuyá, para que se preserve la naturaleza. Pero en realidad también hay decisiones del gobierno de transformar un espacio en un área protegida por cuestiones estratégicas, puede ser, como por ejemplo la primera reserva marina de Argentina, que se llama la Mucurá Banco Burbur. A veces es el Estado, a veces son individuos, a veces son organizaciones no gubernamentales e interacciones, ¿no? Fuerzas que pugnan para crearse y para que no se cree esa protección efectiva.
Claro.
Y así, Germán, que eso, sí, tengo mucho
suerte. ¿Nos podrías contar un poquito del porcentaje de superficies de áreas protegidas en Argentina en comparación con el resto de los países de Sudamérica?
Sí, en la actualidad es 2,8% de Argentina. Y comparando con otros países, acá yo tengo mi trabajo, Argentina está de abajo para arriba en la tercer peor posición. Primero está Uruguay, que protege muy, muy poquito. Después la Guyana, y lo seguimos nosotros. Y los mejores, o los que están en mejor posición, son Venezuela con un 15% y Chile, que tiene arriba del 18% protegido.
Un montón.
Chile, la verdad, que es el que tiene más área protegida, y casi todo en los bosques australes.
Claro. Y una cosa muy interesante que también me acuerdo que alguna vez hablamos con vos, es que no solo es importante el porcentaje de la superficie protegida, sino también la representatividad de los diversos ecosistemas que tiene el país, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. En el caso de Chile, que es el que más área protegida tiene, es uno de los que está más desbalanceado. ¿Qué significa la representatividad que vos hablabas, Sebastián? Hay dos dimensiones. La primera es cuánto hay. Y la segunda es cómo se distribuye ese cuánto a lo largo de condiciones naturales del país o biológicas.
Okay.
Argentina no solo está en, digamos, la parte inferior de la tabla de extensión protegida, sino que también está en la parte inferior de la del balance de sus condiciones naturales. Nosotros tenemos protegido bastante en la Patagonia Andina, bastante en selvas de montaña, en Salta, Jujuy y Tucumán, pero tenemos muy poco en lo que son los pastizales y los bosques secos del centro-oeste de la Argentina. Estamos desbalanceados. Y esto implica no estar cumpliendo con tratados que firmó el país de tener una red de áreas protegidas que llegue a un 17% y que ese 17% esté equitativamente distribuido a lo largo de esas condiciones naturales. Estos son compromisos que asumió la Argentina que deberían alcanzarse para 2020. Pero bueno, ya estamos muy cerca y no los hemos alcanzado. Tenemos 2,8 considerando los que son los parques creados para proteger la naturaleza. Después hay muchas otras áreas protegidas, pero que tienen un uso, o se llaman reservas denominan reservas de papel, que quizás están nombradas como área protegida, pero efectivamente no lo son. Argentina llegaría a un 8% si yo considerara esas áreas.
Germán, se nos acabó el tiempo de esta primera parte de la entrevista. Necesitamos ir un corte. ¿Nos esperás?
Sí, claro.
Gracias. último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA. Seguimos en comunicación con Germán Baldi, directamente desde San Luis, quien nos está poniendo al día con la actualidad de la creación y la necesidad de creación de áreas protegidas y preservación de la naturaleza. Germán, ¿estás ahí todavía?
Sí, ok.
Buenísimo. Quedó colgado de la primera parte de esta entrevista. Vos mencionaste que había acuerdos internacionales y que Argentina y otros países se habían comprometido a llegar en 2020 a un 17% de protección de sus ecosistemas. Ahora, ¿de dónde surge ese 17%? ¿Por qué un 17%?
Sí, ese 17% surge de un convenio que se denomina Sobre la Diversidad Biológica, del cual Argentina es una de las 196 partes. Casi todos los países son firmantes, y la Unión Europea, y Estados Unidos es firmante, pero no ratificó ese convenio. Uh-huh. Y en el año 2010 se juntaron estas 196 partes y firmaron una declaración que establecía ese 17% de conservación para áreas terrestres y un 10% de conservación para áreas oceánicas. Uh-huh. Esto fue en el 2010, la situación no era tan diferente a la de ahora, con un 2,8% en Argentina, y se comprometió a subir casi 14 puntos en su área protegida, ¿no?
Sí.
Estamos un poco lejos de eso, por distintas causas, pero estamos lejos.
Exactamente. Y sabemos que ahora estás trabajando a otra escala, estás moviendo,
sí,
tu estudio a otra escala, que es una escala mucho más global, como mirando tal vez a todo el planeta y la conservación de los recursos. Y,
sí,
y en ese sentido, ¿qué nos podés comentar respecto al tema?
Bueno, yo hablé antes, el bloque pasado, de las motivaciones, que son las fuerzas que llevan a que un individuo, organizaciones no gubernamentales o un Estado deseen proteger. Por ejemplo, desear proteger una zona de paisaje excepcional o desear proteger una zona de frontera.
Sí.
Esas son las motivaciones. Las fuerzas directas serían la capacidad económica de un gobierno para poder comprar ese territorio si no está en manos de él.
Uh-huh.
Entonces, hay algunos estudios que han tratado de explorar estas fuerzas directas de conservación, y lo que mostraban era que las relaciones eran entre extensión protegida y, por ejemplo, nivel educativo, inequidad de la distribución de la riqueza o Producto Bruto Interno, eran débiles.
Uh-huh.
Y lo que uno puede ver en los mapas de áreas protegidas es que hay muchos países muy chiquititos que están casi totalmente, o no casi totalmente, pero tienen un porcentaje importante de protección de su territorio.
¿Por ejemplo?
Países grandes, por ejemplo.
¿Alguno de los chicos?
Alguno de los chicos podría ser islas del Caribe, San Vicente, Santa Lucía, algunos del Golfo de Guinea, como Santo Tomé y Príncipe.
Uh-huh.
O países tan desconocidos para nosotros como Bután, que tienen casi la mitad de su territorio protegido. Bután llega al 41% de protección. Piensen que la mitad del territorio está bajo área protegida. No solamente eso, sino que Bután dice el 60% de nuestro territorio va a quedar como bosque. Son casos excepcionales, ¿no?
Uh-huh.
Y países grandes como la Federación Rusa, Estados Unidos o Argentina están en una situación muy diferente. Argentina con un 2,8, Rusia con un 6,6, Estados Unidos con un 9,6. Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales países pequeñitos pueden llegar a conservar tanto, países grandes a conservar tan poco?
Claro.
Y eso es lo que estuve estudiando, y el resultado, bueno, es que los países grandes protegen menos que los pequeños, y las causas o las hipótesis que yo manejo es que los países pequeños tienen que atender a las a los tratados que firman, porque su economía está muy ligada a otros países grandes, tienen que hacer un buen papel, digamos. Uh-huh. Y viceversa, países grandes pueden hacer lo que quieran, entonces no tienen que acercarse, no tienen que cumplir con las normas internacionales. Entonces, una fuerza directa es el tamaño tanto de área como de economía o de población del país determinando la extensión protegida.
Claro. Y con respecto a esto que decías vos de que quizás algunos países no cumplen estos números, ¿qué puede pasar, por ejemplo, el año que viene cuando Argentina diga, uy, no llegue a los 17%?
No pasa nada, porque es no vinculante.
Claro.
Entonces es como una declaración de voluntades,
claro,
que una obligación. Por supuesto, si sos pequeño, conviene respetar eso porque vas a ganar prestigio internacional y vas a recibir financiación de proyectos internacionales, etcétera.
Claro.
Pero pasar no pasa nada.
Claro, entiendo. ¿Y qué otros datos interesantes encontraste en estos resultados del estudio que hiciste?
¿Qué datos interesantes?
Sí, ¿no? ¿Que te sorprendieron, quizás?
Sí. Me llamó la atención, yo para el estudio de Sudamérica traté de entender también cuáles eran las causas o las motivaciones que impulsaban a cada país a tener áreas protegidas.
Uh-huh.
Y en Argentina la variable más importante es la densidad poblacional, o sea, donde hay población no hay áreas protegidas, y la segunda variable más importante es la distancia de fronteras. Entonces, Argentina tiene casi todas sus áreas protegidas en fronteras y eso responde más a un interés estratégico vinculado con otras causas, ¿no? Por ejemplo, las fronteras en Argentina, la frontera con Chile es casi toda montañosa, entonces no hay gente,
uh-huh,
pero también responde a causas estratégicas. Vamos a marcar límites, vamos a tener una fuerza de guardaparques que haga patria o esté presente en ese uh-huh territorio.
Uh-huh.
Entonces no es solamente proteger a las aves o a los reptiles, es también marcar el territorio con una bandera, ¿no? Y con población.
Claro, y no es una cuestión solamente de biodiversidad, de preservación.
No. Quizás algunas pocas áreas protegidas hayan surgido simplemente para proteger una especie animal o vegetal.
Uh-huh.
Pero en la mayor parte de los casos lo que impulsa la área protegida es una fuerza, es un interés económico o político. Más allá de que queda bien decir que en este área se protege el chaguareté o la ballena, etcétera. Pero las fuerzas políticas tienen, o geopolíticas tienen importancia en la creación de las áreas protegidas.
O sea que me queda claro que en realidad cada cual decide qué proteger según lo que le parece, no hay ningún criterio establecido, preestablecido.
No, para nada. Aunque hay intenciones marcadas, o no intenciones, aunque hay ideas que llevan a la conservación, como proteger la biodiversidad, en realidad las fuerzas más ocultas son otras. Y ahí da espacio a la especulación. Eso yo no tengo ningún dato, pero uno puede empezar a pensar por qué se protege este territorio o este otro territorio. Por ejemplo, en las áreas protegidas marinas está claro que hay intereses geopolíticos marcados. El área de Banco Burgos, Namuncurá, está al sur de las Malvinas y estás diciendo, ese territorio es mío y no se puede extraer recursos sin nuestro permiso.
Claro.
Nadie va a decir esto, y yo no tengo las herramientas para decirlo, pero son suposiciones, digamos, ¿no?
Bien. Germán, se nos acabó el tiempo de la entrevista ahora.
Bueno.
Pero realmente es muy interesante, como siempre, cada vez que participaste en Sobre la Tierra. Y,
bueno, muchas gracias.
Y por eso te queremos agradecer que hayas estado y te vamos a seguir llamando.
Perfecto. Tengo que tener nuevos resultados entonces para la próxima.
Exactamente. Te comprometes acá mismo al aire.
Me comprometo. Para la próxima, el próximo trabajo lo difundo primero por acá.
Muchas gracias, Germán.
Perfecto.
Chao, chao.
Chao, gracias.
Chao,
gracias.
Chao,
gracias.
Chao,
gracias.
Chao, gracias.
se va.
Parece que tenemos descanso de radio, ¿no? Por un tiempo.
Tenemos un descansito vacacional, pero nos vemos algún jueves, después de las vacaciones.
Nos vemos.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.